Ave María Purísima. Por tanto, me asiento. Queridos amigos, es una gran alegría estar aquí en la misión otra vez de Nuestra Señora de la Soledad. Es importantísimo esta visita. Claro, porque Dios quiere asegurarles que Él está vigilando sus almas, su futuro, sus familias. Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Él lo dijo. Dijo, si una madre llega a olvidarse de sus hijos, pues, si ella llega a olvidarse, dijo, yo, por cierto, jamás me olvidaré de ustedes. Pues es una prueba de fuego muy fuerte ahorita que estamos viviendo, de esperanza, de fe. Dios quiere que siempre veamos su mano amorosa en todo lo que nos pasa. Siempre. Voy a hablar de algo que es importantísimo porque nos falta fe para verlo. Lo que voy a hablar es el santo abandono. El santo abandono es importantísimo, un punto. Porque tenemos el defecto, muchos de nosotros, de esperar demasiado en nosotros, o en los hombres, o en las criaturas, o en el mundo, o esperar mucho del futuro, de cosas humanas, o expectaciones humanas. Ese es malo, es equivocado, esa manera de confiar fuera de Dios. Por eso Dios quiso que nos dijo que seamos como niños, quiere que seamos como niños. Un niño, si se fija, un niño pequeñito confía en sus padres. Sabe que ellos les dan de comer, casa y sustento. Entonces, ¿qué pasa? El santo abandono es esperar de Dios, como dice la epístola, y ver la mano de Dios en todo. No solamente esperar de Dios, sino ver la mano de Dios en todo. Es mucho más allá. O sea, es la perfección de la esperanza. O sea, ver la mano de Dios en todo, absolutamente todo lo que nos pasa. Los eventos, los acontecimientos. Inclusive en los defectos de las personas, eso es parte del plan de Dios para nosotros. Dios quiere que nos abandonemos a esa realidad de la fe, que Él tiene todo bajo control. Lo único que no viene de Dios es el pecado. Lo único. Eso es una sentencia importantísima que quiero recalcarles. Todo lo demás viene de Dios. Que me enfermé, bendito sea Dios, Dios viene de Dios, Dios lo quiso. ¿Cómo es posible que digas eso? Dios quiere lo bien para mí. Bueno, el bien para ti es enfermarte en este momento. No lo puedo creer, Dios quiere mi bien. Eso no es mi bien. Estás equivocado, es el concepto equivocado de Dios de la gente. Dios quiere nuestro bien de acuerdo a su infinita sabiduría, que es en vistas a la eternidad, en vistas a la purificación en esta vida, en vista a que nosotros nos humillemos en esta vida y practiquemos las virtudes. Muy diferente de como nosotros pensamos, como Dios piensa. Muy diferente. Pues cuando nos pasa una catástrofe, nos contradice una injusticia, inmediatamente nos enojamos, nos molestamos. Queremos justicia. Porque vemos las cosas de manera humana, queridos amigos. Es el problema. Si pasa una injusticia, ¿qué pasa? Dios la permitió. Dios no fue la causa del pecado ese, de esa injusticia. Pero Dios sí estaba planeado en su eternidad que pasara esa injusticia para que yo me purificara, me hiciera más humilde, sufriera, ganara méritos, practicara las virtudes, imitara a Jesucristo, y me uniera más a Dios, me pusiera a rezar más para fortalecer mi esperanza, mi fe, mi caridad, para poder también imitar a la Virgen Santísima, a los santos, para poder hacer penitencia por mis pecados y los pecados de los demás, para reparar los pecados, para trabajar la salvación y santificación de los demás a través de esos sufrimientos. Son muchos, muchos motivos por el cual Dios manda algo a nosotros. Por ejemplo, esta crisis, la gente se deprime por tanta maldad. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la fe, Dios envía estas crisis por nuestro bien. Que no lo entendamos es otra cosa. Que el vecino sea así es por mi bien, que el presidente sea así es por mi bien. Es parte del plan de Dios. Aunque no lo entienda, ¿eh? Es otra cosa que yo no entienda. Que me picó una abeja me lanzaron una piedra y me rompió la cabeza, es por mi bien. ¿Cómo, padre? ¿Cómo puede decir eso? Claro que sí. Porque Dios tiene un plan perfecto y todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Eso lo dice San Pablo. O sea, en resumen, la cruz es una bendición, es una gracia, es una caricia de Dios. Y la cruz es la que rechazamos, es la que no queremos. Mira mi esposa cómo es, bendito sea Dios. La esposa que tienes y la manera como es tu esposa es exactamente lo que necesitas para santificarte. Dale gracias a Dios. Y si quieres cambiarla, bueno, pon el ejemplo y pídele a Dios, pero mientras tanto, lo que te dé es lo que te conviene. Y si es mejor, dale gracias a Dios, pero lo que tienes en este momento es lo que te conviene. Es lo que no alcanzamos a entender. Por eso la gente sufre tanto. Yo quisiera tener más plata, otra casa, otro marido, otros hijos, otra manera de vestir. Yo quisiera tener un mejor trabajo, quisiera ser menos feo, quisiera ser más brillante, más inteligente. No. Lo que estás ahorita, lo que tienes es lo que te conviene. Así, ya, es todo. Sí, claro. Menos viejo, no. Tu edad es la que te conviene en este momento. Pero es que no hay peros aquí, no hay peros. Todo lo que tenemos es por nuestro bien. Si se fijan en la epístola, es precisamente el mensaje de San Pablo. Porque dice que tendremos la paz, tenemos esa alegría en el corazón. Dice, el Dios de la esperanza os come de gozo y de paz en el creer. ¿Sí? O sea, esa esperanza, ese abandono en Dios, esa fe, nos da un gozo y una paz en medio de las tormentas, en medio de los huracanes, en medio de los terremotos, en medio de la maldad. O sea, esa es nuestra santa religión, es bellísima. ¿Se fijan? El problema no está entonces en los demás. El problema está en mí. Que me falta fe, humildad, me falta esperanza, me falta caridad. Por eso no veo las cosas como Dios las ve. Porque no soy digno, no me he hecho digno, no me he dispuesto a ser como Dios quiere que yo sea. No he aceptado ser como Dios quiere que yo sea. Y por eso soy un desdichado, un triste. Por eso yo me nos deprimimos. Por eso dice San Pablo, hay que alabar a Dios todo el tiempo. Y estar alegres, ensalzándole a todos los pueblos, todo el tiempo. Glorificando a Dios por su misericordia. Porque todo es por nuestro bien. Por eso se fijan la famosa frase de que un santo triste es un triste santo. Los santos no son tristes. Imposible. Sí, es imposible. O sea, por eso es que es importantísimo, queridos amigos, hermanitos, pedir la sabiduría de la cruz. Porque es lo que nos falta. Pues San Luis de Montfort dijo que es la petición número uno que hay que estar haciendo todos los días, la sabiduría de la cruz, o sea, entender la grandeza, la belleza de la cruz, porque de la cruz viene la alegría, el gozo y la paz, de la cruz, de la aceptación de la cruz, de abrazar la cruz, de ver la cruz como una gracia, como una bendición, besar la cruz. Esa es la actitud de los santos. Por eso cuando alguien les daba una bofetada a un santo, decían, uy, qué cruz tan bella. Dicen, gracias Dios mío, gracias amigo, te ofrezco la otra mejilla, dámela aquí también. Claro, porque si viene de Dios esa bofetada, entonces tiene que dar las gracias a la persona que le dio la bofetada. Gracias amigo, eso Dios te mandó para que me bofetearas y aprenda humildad y aprenda a purificarme en esta vida. Te ofrezco la otra mejilla. Es lo que dice que pasó con San Luis de Montfort. Dice que San Luis de Montfort estaba predicando un sermón, una misión, una catedral llena. Claro, es muy exitoso, un santazo, ¿no? San Luis de Montfort, un gran santo. De los santos marianos, después de San Bernardo, más grande que ha existido. Entonces, ¿qué pasa? El obispo estaba muy celoso. Entonces, el obispo, pues, Dios lo va a juzgar a él, pero fue un instrumento de Dios. ¿Qué pasó? El obispo llegó en medio del sermón. Y le dijo, Luis, no sirves para predicar eso, no sirve, eso es muy, muy mal, de mala calidad y no sabes. Por obediencia, baja en este momento del púlpito, no eres digno de estar ahí, bájate y vete, siéntate como los fieles. No sirves para esto, así le dijo. Y él inmediatamente se cayó, bajó los escalones, muy tranquilo. Fue con el señor obispo y dijo, gracias señor obispo, le agradezco por lo que me acaba de decir. Es la humillación más grande que he visto en mi vida, pero es la gracia más grande que he tenido. Gracias, me voy, gracias. Y se fue al final de las bancas a sentarse a escuchar el otro sacerdote que le invitaron a hablar. Así debe ser, así debe ser. Y es que si fijan, entonces el problema no está fuera de nosotros. La maldad, la crisis, el vecino, la esposa, los hijos, los masones. No. El principal problema está aquí, en este orgullo, en esta actitud, en esta falta de fe, esta falta de humildad. Falta de abandono. Falta de ver a Dios en todas las cosas y bendecir y besar su mano providencial en todo lo que nos pase. Por eso es que no podemos estar tristes, no podemos estar desanimados. Venga lo que venga, hagan lo que hagan, digan lo que digan, nos maten o no nos maten. ¿Para qué preocuparse si Dios lo va a mandar a su tiempo? Es precisamente, queridos amigos, por eso es que pedir la sabiduría de la cruz. Y la cruz, por eso hay que abrazarla todo el tiempo, agradecerla. Porque si no agradecemos la cruz, significa que nos molesta, que es un estorbo y que no la queremos. Entonces, por eso somos tan desdichados. Por eso la cruz hay que agradecerla. Se fijan en la novena de la soledad, en el himno, decimos que ella fue la única que fue agradecida con Dios. La Virgen Santísima es la única agradecida con Dios. Porque ella fue la única de ofrecer con toda su fuerza, de su amor y su fe y de su ternura, sus afectos y su corazón, de aceptar completamente la voluntad de Dios con respecto al mundo y a ella, lo que estaba pasando en ese momento. Lo agradeció y lo aceptó. Imagínense en ese momento la Virgen al pie de la cruz, con ese martirio de reina de los mártires, y dándole gracias a Dios por ese martirio. Imagínense ustedes estuvieran como San Lorenzo en una parrilla, que lo están asando en su piel, en una parrilla, y ustedes quemándose en la espalda y en las piernas y diciendo, Dios mío, gracias, gracias, Dios mío, gracias, qué gracia tan grande. Eso sería el fin, eso sería el propósito de todo esto, de toda la santa fe y del amor a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Es que fíjense, es que si no lo practicamos en las pequeñas cosas, nunca vamos a avanzar. Por eso es que uno tiene que vivir en la presencia, precisamente hay que vivir en la presencia de Dios para poder ser humildes y aceptar todo. Y para poder vivir en la presencia de Dios uno tiene que respetar como sagrado lo que uno ve, lo que uno recibe. Ver cómo Dios está, digamos, haciendo uso del tiempo en los demás y en uno. Entonces uno no puede desaprovecharlo, no puede gastarlo, no puede malgastarlo. Y no puede hacer otra cosa que estar con Dios y amarlo y aceptar y tratar de hacer el bien porque Dios me está haciendo el bien a mí y quiere que yo haga el bien a los demás con lo que me está dando. Por eso San Benito enfoca toda la santidad en la presencia de Dios. Toda la santidad. Vivir en la presencia de Dios. Es precisamente de lo que estamos hablando. El santo abandono es vivir en la presencia de Dios. El mosquito, el defecto de mi prójimo, la piedra en el zapato, que la uña, que de todo esto, Dios me está mandando eso. Bendito sea Dios, qué alegría. Dale gracias a Dios y seguir adelante con mucha paz. Esta es la fe viva, queridos amigos, que Dios quiere. Por eso, digamos, entre más tengamos este espíritu, más alegría, más gozo, más paz. Pase lo que pase afuera, porque el problema está aquí dentro. Porque tenemos a Dios en nuestras almas. Es un cielo Dios hace un cielo en nosotros, literalmente hablando, habita en nosotros. Entonces, ese es el motivo por el cual los santos vivían en la presencia de Dios más fácilmente, porque decían, se absorbían, aunque no había tabernáculos, o santísimo, el santísimo presente, bastaba con que se absorbieran en su interior, que Dios está ahí viviendo, para los que están en gracia de Dios, claro, y contemplar, y hablar con Dios, y pedirle, y aceptar lo que, lo que venga de Él, y con alegría. Es que nuestra religión es muy sencilla. Lo que somos complicados somos nosotros. Nosotros nos complicamos. Pensamos que es difícil, muy austera, muy monótona y que requiere muchos esfuerzos. No. Lo que requiere es mucha humildad, mucha simplicidad y mucha sabiduría. Claro, y ser como niños. Ser como niños. Porque Dios es simple. O sea, no se ha puesto a pensar en eso, pero Dios es simple. Todo en Dios es uno. Unidad. Si nosotros vemos en Dios distinciones, es porque nosotros somos humanos, somos limitados y tenemos una mente limitada. Como no podemos ver a Dios como Dios se ve, porque Él es infinito, nosotros somos limitados, entonces tenemos que hacer distinciones y ver diferentes lados de Dios para poder entender diferentes enfoques. O sea, lo complicado está en nosotros, no en Dios. Dios es simple. Pues, entre más sabio es alguien, entre más santo es alguien, más simple es la persona. Más sencillo. Más fácil. Entre más pecador es uno, más complicado es todo. Más difícil. Más raro. Más monótono. Aburrido. Entre más pecador es uno. Entre menos fe tiene uno, entre menos humildad. Por eso, para poder practicar nuestra religión, como Dios quiere que la practiquemos, hay que ser como pez en el agua. Vivir en la presencia de Dios, vivir en el santo abandono. Aceptar todo, y sobre todo la cruz, verla como una bendición. Y la cruz que está al lado, la cruz que está al lado mía, ¿eh? No tengo que buscar afuera. Es como yo soy, donde yo vivo, lo que yo tengo, lo que yo he sido, lo que el vecino, mis hijos, mi esposa, mis primos, mis limitaciones, mis defectos, mi mala salud. Sí, es mi cruz. Con alegría aceptarla. Pero fíjense que la gente no lo acepta. O sea, esa es la apostasía que movemos ahorita. La gente no acepta esas realidades. De hecho, es lo que les molesta. Es lo que quieren cambiar. Es lo que les impide ser felices, entre comillas. Estamos en el mundo al revés. La gente quiere precisamente su voluntad. Su mente tan complicada, sus gustos tan complicados, que son muy específicos, no son sencillos, no son simples, son complicados porque son enfocados a sus propios gustos, son complicadísimos, es la felicidad de ellos. Y se va a cumplir solamente cuando se hacen sus caprichos. Son felices, entre comillas. Lo demás es un obstáculo, es un estorbo. Es una tristeza para ellos. Para la gente moderna, que no tiene la fe. Para el católico es lo contrario. Especialmente si va contra mi voluntad. ¿Por qué? Porque si va contra mi voluntad es el sacrificio más grande que pueda haber. Eso lo dice San Benito y todos los santos. Por eso el voto de obediencia de los religiosos es el más elevado, el sacrificio más grande que puede hacer alguien. ¿Por qué? Porque uno sacrifica, o sea, abraza la cruz del sacrificio al renunciar a mi voluntad para hacer la de Dios o la de otro por amor a Dios. Uno sacrifica ahí, abraza la cruz con alegría. Es una cruz pesadísima, ir contra la voluntad de uno, pero es lo que no me va a dar el gozo, la paz, las bendiciones, la humildad y el cielo. Ir contra mi voluntad. Pues dice San Benito, hay que odiar tu propia voluntad. Dice San Benito, en la Santa Regla. Leanla. Capítulo 5 de las Buenas Obras. Odia tu propia voluntad. Es el secreto de la paz y de la felicidad. Odiar la propia voluntad. ¿Por qué? Porque es el sacrificio número uno que uno tiene que hacer. ¿Qué significa? Es la cruz que tiene que principal, es la principal cruz que uno tiene que abrazar y besar y aceptar y abandonarse a la voluntad de Dios, crucificando mi voluntad. Eso es el principal sacrificio. Y es lo que la gente no quiere. Claro, claro, perdieron la fe. Es un cristianismo apóstata en el que estamos viviendo ahorita. Todo lo contrario a lo que es la santa religión católica. Por eso les digo, es el santo abandono de la voluntad de Dios implica ir en contra de uno. Sacrificarse y abrazar la cruz y crucificarse y subirse a la cruz. Por eso usamos la cruz roja nosotros los oblatos, los benedictinos. Porque esa cruz es para nosotros. Nos toca subirnos ahí y reemplazar a Cristo. Y con Cristo y con la Virgen Santísima al pie de la cruz, nos toca ocupar su lugar y redimir nuestras familias. Al precio de renunciar y abrazar la cruz. ¿Sí? Esa es la vida del católico. El santo abandono. Entonces hay que pedir esa gracia para nosotros y nuestras familias. Porque estamos muy lejos, todavía estamos muy lejos. Pero Dios nos dé la gracia y la fuerza a través de la Virgen de la Soledad, que es la que nos está guiando en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.